Esto es Lens Blur, el único podcast de cine. Zack Snyder.
Dila otra vez, Raúl, porque se cortó justo cuando lo estabas diciendo.
¿Sí? No. Esto es Lens Blur, el único podcast de cine capaz de traer de vuelta a Zack Snyder.
Get ready. Lights, camera, action.
Esto es Lens Blur.
La tecnología jugó en nuestro favor, no permitió que se escuchara la frase de Raúl y yo ahí voy de menso a decirle que la vuelva a decir.
¿Qué tiene? Pues es el punto máximo del programa.
El internet había dicho, no la quiero escuchar hoy y tú, repítela.
Sí, me pasé. Una disculpa a todos, bienvenidos a Lens Blur.
A todos, por favor.
Bueno, a todos los que nos escuchan.
¿Aquí rescatamos a Zack Snyder? ¿Será cierto?
Sí, por favor.
No, pues aquí siempre sale a la conversación, más bien, porque es inevitable hablar de la Liga de la Justicia y esas cosas tan horribles que hizo. ¿Y qué creen? Que hay noticias sobre Zack Snyder y la Liga de la Justicia, sí. Y las cosas tan horribles que hizo.
Las cosas tan horribles. Sí, hay dos cosas horribles que hizo y ya. Después ya. No, hombre, no. Una obra maestra.
Sí. Obra maestra.
Increíble.
Zack Snyder ha estado esta semana publicando mensajes así como raros en sus redes sociales, ¿no? Poniendo como fotos de sus personajes de la Liga de la Justicia y poniendo mensajes así como, pues como crípticos, ¿no? Como anunciando que algo viene para el 28 de abril, me parece.
Sí, 28, 29 y 30, los tres días.
Pero pues, ¿qué pudiera estar anunciando? Sí, ya, o sea, ya sabemos que está más que fuera de DC Studios.
Bueno, pero todo puede pasar, ¿no?
¿Pero qué?
Sí. Pero, ¿qué dijiste, Mario?
Que está fuera de la jugada de DC Studios.
Pues por eso digo, o sea, no lo... ¿qué cosa referente a... ¿Qué cosa referente a sus personajes de la Liga de la Justicia podría estar queriendo anunciar si ya se va a rebotear todo? ¿O a poco ya cambió de opinión otra vez Warner Brothers?
Universe.
Digo, a menos que nos salieran con una sorpresa, así que nadie espere de por parte de Warner. Yo creo que va más él por sí solo, ¿no? O sea, Zack queriendo hacer una retransmisión de su trilogía en honor al Snyder Cut, ¿no? Esta película que lleva para los dos años, ¿no?
Así es.
De su estreno, ¿no?
Y todavía no la hemos terminado de ver, ustedes. ¿Pueden creerlo?
Ah, pues por eso no les gusta.
Bueno, si va a ser una retransmisión o un reestreno en el cine o lo que sea, pues X, ¿no? ¿Quién va a querer ir a ver la Liga de la Justicia otra vez? Tan fea que estuvo.
Todos. Se habla de...
Yo iría a ver Man of Steel. Si reestrenaran Man of Steel en el cine, yo sí iría a ver Man of Steel.
Exacto, sería la trilogía de Zack Snyder. Sería Man of Steel, Batman contra Superman y ya por último Snyder Cut, que Zack Snyder estaba hablando mucho que tenemos que verla en formato IMAX. Eso es lo que él estaba diciendo. Que así
mínimo, porque verla en la televisión así recortada en cuadrado, nada más porque sí, estuvo del asco.
Sí. Por eso lo dice, pues sí.
No hables sin saber. Ya no existen las televisiones cuadradas, primero. Y segundo, se ve exactamente igual.
A ver, no hables sin saber tú. Yo dije que la imagen está recortada en modo cuadrado porque estaba que hecha para IMAX.
Rectangular.
No, cuadrado.
Sí, no, es rectangular.
Ay, bueno.
Ya no existen las televisiones cuadradas.
Bueno, en 4:3, no en 16:9, disculpen ustedes. Pues para el caso, no, nunca existieron las televisiones cuadradas.
En 4:3 ya no se emite ninguna película.
A ver. Pon el Snyder Cut en HBO en tu tele y vas a ver que no ocupa la pantalla de tu televisión completa. Está recortada para emular que era en IMAX, cuando obviamente nadie tiene una pantalla IMAX en su casa.
Bueno, pero realmente no te pierdes de nada, o sea, se ve igual. Simplemente cuando la ves en IMAX solamente se ve un poco más de cielo y ya.
Es un detalle minucioso, porque yo ya no me acuerdo, sinceramente. O sea, yo juraría que sí la vi en total, en 16:9, el momento de...
No, sale ahí con sus dos barras negras a los lados porque... Ay, para hacerlo más artístico, dizque.
O sea, lo padre de ver una película en IMAX, porque, a ver, no me malinterpreten, claro que es padre ver una película en IMAX, pues es que la ves en tamaño gigante. Pero ya cuando la ves en televisión o en cine normal, es irrelevante totalmente lo que te pierdes si la ves o no en IMAX. O sea, por ejemplo, en los estrenos es como de, ay, ya no hay lugar en IMAX, pues ya no la voy a ver hasta que haya lugar. No, pues la ves en una pantalla normal y ya, se ve igual, no te pierdes de nada.
Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo del Snyder Cut. El punto aquí es que el Snyder Cut, que salió para la televisión...
Ya lo sabemos, es basura.
Sí, no, es basura, pero además que salió para la televisión, no ocupa la pantalla de la televisión completa. Porque salió para la televisión, pero salió en formato disque IMAX. Entonces se me hizo una estupidez.
Sí, o sea, como que...
Creo que tu enfoque está equivocado, Alex. Porque la estupidez no es que haya salido en formato IMAX para televisión. La estupidez es que haya salido y ya, simple y sencillo.
Sí, pero imagínate una estupidez sobre otra.
Me ha gustado. Me ha gustado. Ya,
bueno, digo, o sea, es lo mínimo que puede hacer, ¿no? O sea que reestrenarla en IMAX, o sea, ya para ver el, aunque sea en su totalidad, como merecería, ¿no? Si bien a lo mejor es una historia que prácticamente se repite en relación a la versión de George Whedon, es lo mínimo que podría hacer, ¿no? Snyder, que la podamos ver en IMAX, ¿no? Aunque sea, ¿no?
No, Mario, ¿cómo te atreves a decir que se repite? Sale un segundo el Joker. No inventes, Mario, ¿cómo crees?
Sí, no inventes. Y también, acuérdate.
Y es que Raúl sí cree exactamente eso.
Existen dos historias, las bien contadas y las no, Mario. Entonces ya son inmediatamente historias distintas.
Exacto, y esta desde un principio fue una historia mal contada y así se quedó.
En la de Whedon, sí, así se quedó.
Exacto, y así se quedó cuando Zack Snyder dice que la rehizo.
Y Snyder ya la dijo, a ver, hazlo bien. Bueno, no le dijo hazlo bien, más bien lo voy a hacer bien.
Mira, así es como funciona la historia bien contada y la mal contada en Justice League. La historia mal contada de Joss Whedon es, érase una vez la Liga de la Justicia. Y la historia bien contada, según Raúl, de Zack Snyder es...
Por eso, vuelven a ver. Bueno, porque estos chistes de la Liga de Justicia ya... Es más, ya se cansaron. Reestreno. Y yo les enseñé, ahorita me estoy acordando. Ay, ¿por qué no puedo mutear, Ale?
Estoy ahora todo enojado. Ya te está saliendo hasta humito, Raúl.
Ya no hago caso, sí. Un solo post de Zack Snyder le dio en la megamadrísima a todo lo que había generado de Flash. La película de Flash.
La película de Flash ni se ha estrenado.
No, yo estoy viendo de hype. Porque sí, en la versión de
Zack Snyder... ¿Hype de qué? ¿Va a reestrenar lo mismo que ya estrenó, que a nadie le gustó?
Es un reestreno. Tú eres el primero que dice que se emociona con reestrenos.
Con reestrenos buenos, reestreno. Con reestrenos como que interesen. Como me va a reestrenar Batman contra Superman, ¿quién quiere ver eso?
Ahí están los números. Eso ya refiere inmediatamente a lo que la gente quiere.
Que haya hype no quiere decir que algo es bueno. O sea, también hay mucho hype detrás de Rápidos y Furiosos 19, y eso no quiere decir que sea genial.
Algo comprobado. Y cada vez se comprueba más que es lo único que puede salvar a Warner. Ojalá y esté...
No lo va a salvar porque ya no existe, ya no figura en Warner.
Pero, o sea, digo, poniéndonos en un plan serio ahorita.
Gracias, Mario, gracias.
Fuera de la broma. O sea, Zack, quiera que no, si es un director que se ha ganado una reputación dentro...
Claro.
O sea, el antecedente de Watchmen, 300, o sea, tiene un estilo, o sea que...
Es el mejor director de superhéroes. Aunque
no tenemos que reconocer de alguna forma.
Los hermanos Russo están muy por encima.
Hicieron una película nefasta en Netflix. No pueden solos. No. Están chiquititos los hermanos Russo comparados con Zack. Por favor, no me cuenten esas.
Zack Snyder es un buen director de cine. A mí personalmente no me gusta su estilo. Pero, aunque sea un buen director de cine, ningún director, ni bueno ni malo, está exento de hacer películas muy malas. Como La Liga de la Justicia o como Batman contra Superman.
Pero sí, los rusos apenas están empezando. Cuando Zack ya lleva, pero mínimo 300 Watchmen. Y ahora no se diga La Liga de la Justicia. Todas esas, mínimo un Oscar debieron de haberse llevado.
Ay, sí. Sí, de bueno.
¿No las has visto? ¿Cómo sabes?
¿Cómo? Claro que vi 300 y claro que vi La Liga de la Justicia. Ay, y ninguna de las dos me gustó. 300 todavía. La Liga de la Justicia, Raúl, nunca saldrás del autoengaño, sí, pero...
mínimo.
Por Dios.
Y ya el, único reto, problema, el único problema que tiene Zack Snyder es que va en contra de las políticas de los cines. Porque normalmente cuando vas al cine a ver una película, te apagan todas las luces para ver la película. Pero cuando ves una película de Zack Snyder, tienen que prender todas las luces para, sí, que puedas,
para que alcances a ver algo, ¿no? Raúl, ¿estás enojado? Hace como que arregla su... Hace como que acomoda su micrófono, así como para esconder su coraje.
Risa esto.
Raúl dice, jajaja.
Y Miguel dice, si tan solo Mario pudiera reaccionar de esa manera cuando lo trato de molestar.
No, yo no estoy reaccionando.
Oye, no, últimamente no he querido hacer enojar a Mario. Lo que dije de Odisea es muy en serio. ¿Qué película más puta madre aburrida?
Una película lenta, pero que tiene un mensaje poderoso.
Uh-huh. Plantitas en el espacio, y esa es muy buena combinación.
Sí. Mario, están insultando tu película favorita y tú nada más te ríes y... No, por Dios. Están diciendo, sí, que es, Mario, una porquería. Que Stanley Kubrick es peor que Zack Snyder.
No, realmente hasta yo mismo... estoy pensando cuál sería la manera de hacerme enojar así realmente en este programa. O sea, ni a mí se me ocurre. Así como...
Mario es muy zen. Mario, vaya, es como Sara Jessica Parker en Comer, Rezar y Amar o algo así.
Esa era Julia Roberts, ¿no?
Ah, no. ¿Sí?
Sí.
Sí, hasta yo sé ese fact, desgraciadamente.
Hasta Raúl, que ama las películas de Julia Roberts.
Sí, sí, sí.
Bueno, se parecen.
Hasta Ben Affleck ha salido a decir que las reshoots de La Liga de la Justicia fueron la peor experiencia que ha tenido.
Así es.
Y
pero no las de Zack, las de
Will. Y por eso mismo...
Le costó recaer en el alcoholismo y perder la mejor relación que ha tenido. Bueno, no, porque J-Lo también.
No, al contrario.
Estaba con Ana de
Armas. Lo mejor que puede hacer es huir de ahí.
Era Ana de Armas.
Bueno, ya salió a desmentir que eso de que él iba a lo mejor a dirigir la película de Batman del nuevo DCU. Ya dijo que él no tiene planes de dirigir nada, que no tiene nada en contra de James Gunn, pero que no, simplemente no... No le gusta hacia dónde lo están llevando y que no tiene deseo de participar en, sí, exacto, en el DCU.
No comparte la visión que tienen con... La nueva visión que va a tener Gunn, no, él no la comparte, ¿no? Porque pues nada que ver con...
Y que dice, y también dice que su participación en The Flash es su mejor momento como Batman. Que no lo dudo, sí, porque digo, no, sí, ha tenido un solo buen momento hasta ahora. Entonces, en The Flash, sí, no hay forma de que vaya más para abajo.
Y fíjate que ahorita que con este tema de que se negó a dirigir un proyecto dentro del DCU, o sea, él ya está aprobado como director, o sea, tenemos el antecedente de Argo, ¿no? Esta película que ganó el Oscar hace ya unos cuantos añitos, la década pasada, o sea, aprobado ya está como director realmente, o sea, él se podría dar el lujo, la libertad, si quisiera, si está de acuerdo con esta línea que, si está en desacuerdo con esta línea que tiene ahorita James Gunn, o sea, él tranquilamente, creativamente podría decirlo, yo quiero hacer una película dentro del DCU y a ver cómo resulta, ¿no? O sea, no, nada se lo impediría en ese sentido.
Sí, ¿no? Yo creo que se beneficiarían de sus talentos directorales, ¿cómo se dice?
No, definitivamente es una voz autorizada, pero pues es que el problema es que hay tanto desastre ahí adentro que ya no saben ni cómo evitar caer en más desastres. O sea, Ben Affleck es una voz autorizada, es un gran director y lo que tú quieras, aunque tiene pocos proyectos, pero buenos. Pero al final de cuentas, si el producto es un desastre, pues lo que haga también Ben Affleck también va a ser un desastre.
Que ya lo habíamos mencionado en varias ocasiones, ¿no? ¿Por qué si ya lo van a reiniciar todo, la necesidad de seguir estrenando cosas que ya no van a tener nada que ver? Como Shazam, que se estrenó la semana pasada y la recepción no ha sido de lo mejor. No le ha ido bien en taquilla, por lo menos en su primer fin de semana. Raúl, estás en mute.
Perdón. La recepción... Ahora te viste muy soft, Alex. Le está yendo del carajo. O sea, lo están comparando con Birds of Prey. Creo que llevaba solo en el primer fin de semana 14 millones.
Ni me acordaba que existía Birds of Prey, vaya.
Imagínate, para allá va, para el olvido. A pesar de que, bueno, incluso subí un video, a mí me gustó, y a varias personas, por lo menos que estamos familiarizados con los cómics o con el mundo geek, les está gustando, a la mayoría, no a todos. Sí mantiene mucho el estilo del otro. O sea, ahora sí que ya es porque la gente dice, bueno, ya para qué voy a ver algo que ni me...
O sea, ¿cuál es el punto? Ya lo que suceda o no suceda en Shazam ya es completamente irrelevante, ¿no?
Sí. Algo extraño porque yo sí creí que iba a seguir Shazam, ¿no? Dentro de el soft reboot que está haciendo James Gunn.
No, pero es que no está haciendo un soft reboot, está haciendo un hard reboot. Nada se queda.
Mira, yo te diría, vela de Shazam. No creo que lo hagas, pero vela, porque hay escenas postcréditos que me van a dar la razón.
O sea, sí se me antoja verla nada más por saber qué pasa, pero no está en mis prioridades.
Sí, se nota. Hace muchos fans.
No, yo no soy fan de Shazam. No, yo ni sabía que existía Shazam antes de que saliera la película. Igual que Black Adam.
No. Bueno, fans de superhéroes o de películas de superhéroes, a eso me refiero.
Ah, ok.
Pero es que el problema, bueno, a ver, respondiendo a la pregunta de por qué siguen estrenando, porque al final de cuentas hay contratos. Es como cuando un director técnico de un equipo anda mal, pero no lo corren, porque si lo corren le sale más caro, pues es lo mismo. O sea, si no estrenas Shazam, si no estrenas Flash, te va a salir mucho más caro que no estrenarla y tener que pagarle a todos los involucrados su parte sin recaudar nada a estrenarla. Entonces, esa sería una respuesta... ¿Qué? Eso sería una respuesta de por qué. Bueno, pero Batgirl, ¿cuánto puede haber cobrado Leslie Grace con todo el respeto que tiene, que me merece Leslie Grace?
No, bueno, tiraron 86 millones de dólares a la basura.
Tenía Michael.
Por eso,
¿cuánto tenía Michael Keaton?
¿Cuántos son 86 millones de dólares? Para Warner no es nada comparado
con lo que costó. Pero piensa en Shazam. Si Shazam costó 100 millones de dólares y ahorita no ha recaudado ni una cuarta parte de eso. Eso, o sea, al final sí están gastando en la distribución de la película y en el marketing de la misma. ¿Están ganando o están perdiendo?
Yo creo que a la larga van a quedar tablas. O sea, eso de el primer fin de semana es muy engañoso. Los números del primer fin de semana de taquilla solamente se me hacen, para mí, válidos con un mega blockbuster. O sea, con una película que sabes que la va a romper desde el tráiler. Pero Shazam y toda esta franquicia... yo siento que aunque a mí me gustó la 1 y sí tengo ganas de ver la 2 porque me gustó el estilo, me gustó el humor, a mí sí me gustó, la verdad. No es una película que todo mundo haya visto, que todo mundo se haya...
Sí, no, no iba a ser el super hit nunca, pero...
Exacto, entonces creo que de poquito en poquito van a ir llenando el saco, ¿sabes?
Sí, pero no funciona tan así. O sea, realmente para la mayoría de las películas, el primer fin de semana sí es muy importante, porque aunque va a tener más fines de semana, va a tener más semanas en el cine, el primero siempre es el más fuerte, o casi siempre, salvo algunas excepciones como Avatar, ¿no? Entonces sí es un indicador importante que en el primer fin de semana le haya ido mal, porque es muy difícil que en los subsecuentes le vaya a ir mejor que en el primero.
Sí, a veces sí es muy raro que pase.
Es que te digo, difiero, porque... Por ejemplo, a la primera película, sin tener claro los números exactos, yo sí me acuerdo que mucha gente la fue a ver por la recomendación de boca en boca. Ponle tú que el primer fin de semana la fueron a ver 10 personas y en el segundo la fueron a ver 12, porque las 10 del primer fin de semana la recomendaron, porque estaba chistosa, porque se les hizo graciosa, por lo que tú quieras. Entonces, yo creo que si la película es divertida, yo creo que va a quedar tablas. Eso sí. No creo que sea un problema.
No, y nos vayamos muy lejos. De Batman también, ¿se acuerdan? Empezó muy mal y después agarró... Digo, no para llegar al tipo de Dark Knight, pero sí agarró buen ritmo.
Pero no empezó muy mal, ¿o sí?
No. Yo me acuerdo que lo comparamos incluso con Marvel, que no me acuerdo cuál se estaba estrenando de Marvel en ese tiempo, que ahí sí no nos costó nada de trabajo conseguir boletos.
Conseguir boletos, sí, sí se me acuerdo.
Pero, a ver, eso de que te cueste trabajo conseguir boletos es igual a lo que decía Miguel. Eso es cuando es un super smash hit. O sea, para Avengers Endgame te iba a costar trabajo. ¿Verdad? Para Spider-Man No Way Home te iba a costar trabajo.
Esa, No Way Home.
Pero, vaya, el grueso de las películas, incluyendo muchas de las de superhéroes, no es así como que no encuentres boletos. O sea,
Ant-Man, por ejemplo, había boletos.
Ant-Man, yo compré los boletos el día que la fui a ver, en el fin de semana de estreno. O sea,
sí, bueno, pero a lo mejor con el caso de Batman, después de muchos años de ausencia en la, bueno, no es cierto, o sea, sí salió.
Es que ahí es el punto, Mario, que no, realmente, ¿cuál ausencia?
Sí.
Es más bien, o sea, ese es el punto, que nos han saturado de cosas y entonces ya no.
Pero digamos, como de un Batman reinventado, por así decirlo, con un
nuevo solitario. Actor,
pues yo sí habría esperado como más hype, ¿sabes? O sea, como esa sensación como...
O sea, definitivamente, y lo dijimos aquí, no tuvo a lo mejor la recepción esperada a la película, como que fue un poco olvidable, digámoslo así. O poco memorable.
Pero fíjate que justo por eso yo le diría a la audiencia y a la gente en general que sí vayan a ver Shazam. Porque ¿cuántas veces nos hemos quejado? Ya es un chingo de Batman, ya es un chingo de Superman, ya cámbienle, hagan algo diferente. La verdad es que con Shazam hicieron algo diferente, un humor diferente, un estilo diferente, todo este tema de los hermanos era muy gracioso, no sé, o sea, la verdad es que el villano era malísimo, no lo voy a negar, no vamos a mentir tampoco, tampoco es la película del siglo, pero es divertida y es diferente. Si quieren ir a ver algo divertido y algo diferente y no lo mismo de Marvel de todo el tiempo, pues vayan a ver Shazam, porque sí vale la pena en ese aspecto.
Y hablando de ganancias, también ya anunciaron que el 18 de abril llega en su versión virtual Shazam 2. O sea, ya la van a quitar de... Bueno, no sé si la quitan de cartelera, pero por lo menos ya va a llegar a streaming, que supongo que va a llegar a HBO, ¿no?
HBO, claro.
Sí. Me imagino.
O sea, el 18 de abril, luego.
¿Por qué no pusieron, si ya lo hicieron en Black Adam, por qué no le dieron un cameo más a Henry Cavill, mínimo que emocionara un poco, o que saliera el mismo Black Adam?
No, yo estaba leyendo hace, es más, no sé si lo puedo encontrar ahorita, pero yo estaba leyendo hace media hora, la verdad no sé la veracidad del sitio donde estaba leyendo, pero que fue el mismo Dwayne Johnson, La Roca, el que bloqueó el cameo de Black Adam y de la Liga de la Justicia, ¿cómo se llama?
La
Secret Society, esa mamada. Que fue el mismo The Rock el que lo bloqueó y dijo, nosotros no vamos a
hacer. Sí, él prohibió.
Pues es que es lo que platicábamos antes de empezar el programa. Dwayne Johnson tenía como la idea o la esperanza de que Black Adam fuera la película que salvara al universo de DC. Que esa fuera la primera buena y que él fuera el estandarte del universo de DC, que él fuera como el Iron Man de DC. Cosa que no iba a pasar, porque por más que Raúl me lo niegue, antes de que saliera esta película,
¿es verdad?
Nadie conocía cuidado quién con chingados era Black Adam. Por Dios.
Ese es muy ignorante. No, eso es muy ignorante.
Pues nada más los fans de los cómics, que hablando de la audiencia de cine en general, es el 0.0001%.
Bueno, pero a ver, cuando salió Iron Man 1, era el mismo caso, ¿eh? Solamente los verdaderos fans del cine, y si acaso la generación noventera que veía Fox Kids o Jetix o esa mamada, y veía la caricatura de los Vengadores, conocía a Iron Man.
Sí, pero Iron...
No era muy conocido.
De acuerdo.
No era un superhéroe muy
conocido. De acuerdo. Pero Iron Man, la película de Iron Man, vino como a iniciar algo que nunca habíamos visto, ¿no? Como todo este universo de superhéroes en el cine. Fue el precursor. Si la película de Iron Man hubiera sido la pura película de Iron Man y nada más, y no se hubiera conectado con nada ni nada, pues yo creo que habría pasado sin pena ni gloria. O sea, fue una buena película y ya. Pero fue el precursor de todo esto que pasó. Black Adam no es el mismo caso. Black Adam realmente es más bien como lo que quedó de un universo cinematográfico en ruinas, ¿no?
Yo difiero. Porque la película en sí no es mala.
No es mala.
A ser sincero, no es mala película. Me parece que tiene muy buena acción, tiene muy buenos efectos. Me parece que la historia es buena. O sea, por ejemplo, si la vamos a comparar con Iron Man en su momento, creo que están muy a la par. Creo que son películas muy a la par. Inclusive no sale nadie de las películas anteriores o de ese disque universo.
Bueno, sale Superman.
Bueno, al final, pero me refiero en la trama, en la película. Salen personajes nuevos, personajes que cayeron bien, que gustaron. Inclusive mucha gente le gustó mucho Doctor Fate. Fue como, oh sí, Doctor Fate. Sí,
bueno, aclarando. Perdón, Mario.
a pesar de que, o sea, no haya sido el mismo caso que Iron Man que comentas tú, Alex, de que a lo mejor fue precursora, o sea, siempre el hecho de presentar personajes nuevos refresca, ¿no? O sea, de alguna manera...
Claro, y si te quitas de la memoria, o sea, si haces a un lado el hecho de que existen 7 fracasos previos a esta, o sea, si esta hubiera sido tu primera película de DC que te introdujera a un futuro universo, creo que hubiera hecho un muy buen trabajo.
Pero ese es justo mi punto.
El problema es que tiene la vara muy alta o muy baja, no sé cómo decirlo, en cuanto a expectativas.
No, pues viene cargando todo ese lastre que ha sido el universo de DC, pero ese es justo mi punto. La película no es mala, pero
no es mala.
No tuvo las circunstancias como para ser tan trascendente como fue, por ejemplo, Iron Man. Y Dwayne Johnson tiene la idea de que Black Adam iba a ser como el nuevo gran héroe de DC y que él iba a salvar el universo de DC. Entonces, obviamente, le cayó como un balde de agua fría que simplemente lo cancelaran junto con todo el resto de DC, ¿no? Y entonces, él lo que dice es que él quería a Henry Cavill para que él y Superman fueran quienes llevaran el universo de DC. Entonces, por eso no permitió que hubiera un cameo en su película de Shazam.
De Zachary Levy, de Shazam.
Ni al revés, lo cual se me hace una payasada, ¿no? Para empezar, o sea, Dwayne Johnson. Siento que está un poco... no sé, le da más mérito a Shazam del que merece. No fue una mala película, repito, pero tampoco es así que digas, la gran película. Y estos personajes que a muchos les gustó, son personajes que también parecen como refritos, ¿no? Por ejemplo, Doctor Fate, que mencionaban, es igualito al de, ¿cómo se llama? Doctor Strange.
Ay, vamos, otra vez.
Y el otro villano que tiene la cara igualita a la de Deadpool, pero es Deadpool gigante. Y ya, o sea, es Ant-Man, pero con cara de Deadpool. Entonces, pues realmente, así que tú digas una gran película, tampoco. No es mala, pero tampoco es la trascendencia como para que Dwayne Johnson reviviera el universo de DC.
Sí, ese fue su ego.
Pero fíjate que a pesar de todo, o sea, digo, a lo mejor no fueron las grandes películas Shazam y eso, digo, estoy de acuerdo, o sea. Pero de alguna manera yo como espectador de seguir actores, actrices, interpretando personajes, superhéroes y así, de alguna manera sí agradezco, ¿no? O sea, te involucras con una franquicia, de alguna manera defiendes, ¿no? A los personajes y los proyectos, ¿no? O sea, puede ser el ego, sí, a lo mejor él en su personaje, pues quería ver, lo pensaba como mucho más grandilocuente, ¿no? Para efectos de éxito, de taquilla y etcétera, pero o sea, se agradece, o sea, que defienda la franquicia en la que está metido, o sea, yo sí lo agradezco como espectador, o sea,
tú no lo ves como tóxico.
Pero una cosa es que la defienda y otra es que ponga bloqueos para que no sucedan otras cosas, ¿no?
Es como si el que hace a Lex Luthor, se me fue su nombre,
Jesse Eisenberg.
Eisenberg hubiera dicho, no, Henry Cavill no sale. O sea, oye, pero es Superman, no sale, es igualito exactamente lo que hizo Mario. Eso ya es de alguien inconsciente, pero total, egocéntrico.
Bueno, pero es que también, a ver, o sea, acuérdense que el cameo de Superman, y pongámoslo entre muchas comillas, porque sabemos que ni siquiera era Henry Cavill, al final de Shazam 2 es bastante...
De la 1,
digo, de Shazam 1. Es bastante ¿sabes? Entonces, quizá el mismo Dwayne Johnson haber dicho, no, pues para que me pongan con una bandeja de primaria y un jugo y un sándwich... Y a decir, ay, pues, hola amigos,
pues es una amigo, película de chicos, o sea, Shazam es una película más de comedia.
Ajá, por eso. Pero, y con Shazam está bien, pero quizá Dwayne Johnson dijo, no, pues mi personaje no se va a prestar a eso. Y también es válido, porque justamente ese tipo de decisiones son las que han hecho que el universo de DC esté donde está ahorita. Entonces, también es válido, sí. O sea.
Marvel tiene escenas por escritos más mensas que cualquier otra
cosa. Sí, pero Marvel se ganó el derecho a hacerlas. Y aunque haga la escena por escritos mensa que pueda haber, ahí vamos a estar al final de la película para verla.
A mí me encanta la de Spider-Man, la que sale el Capitán América dando consejos de educación sexual.
En la clase.
Esa se me hace gloriosa. O sea,
Marvel se ganó el derecho a hacerlas porque también nos ha dado cosas muy épicas en sus escenas.
¿Y por qué Marvel prácticamente las inventó? O sea, ya existían escenas postcréditos antes de Marvel, pero Marvel inventó esto de que la escena postcrédito se ligara con otra cosa y te diera como las pistas de lo que seguía. Entonces Marvel realmente puede hacer lo que quiera con sus escenas postcréditos a estas alturas. DC, que le copia, pues por lo menos que le copie bien, ¿no?
No, no, no. Y pon tú que DC también puede hacerlo. O sea, no, no, el problema no es que lo haga. Yo lo que digo es que si el universo de DC está por los suelos, quizá ahí sí debería de haber alguien sensato que dijera vamos a tomar decisiones buenas. Y quizá en este sentido, Dwayne Johnson, desde su trinchera, desde su papel, desde su cabeza, él cree que la decisión sensata fue no aparecer para no ridiculizar a su personaje. Creo que es válido.
Bueno, también no sé qué poderes le dieron a Dwayne Johnson por ser, no sé si productor o qué, de la película, sí, que tiene tanto poder de decisión sobre lo que pasa o no pasa con ese personaje, ¿no?
Sí, sí, sí. Incluso algo de dinero salió de su bolsillo para poder tener esa rienda, porque ya era lo último que quedaba. Antes de que sean todos los cambios de James Gunn y todo, él dijo, déjenme, yo me encargo. Él incluso se encargó la línea de juguetes y un buen de cosas, porque él justamente tenía esa intención.
Yo creo que deberíamos cambiar el nombre de nuestro podcast. Se debería llamar Marvel y DC y ya, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mario?
Mario encantado, ¿eh?
Es el único que hablamos.
Exacto, Marvel y DC con Mario.
Yo dije que voy a comprar mis cómics de Simmons y voy a hacer...
Eso.
Y voy a hacer así.
Exacto. El show de Mario de superhéroes.
Bueno, hablando de expectativas no cumplidas, digámoslo así.
Yo creo que de
Llevamos dos capítulos hasta ahorita de lo que va de la temporada de Mandalorian y, bueno, han dicho Disney que no han sido los resultados esperados en cuanto a audiencia.
Sí, bajaron. Incluso yo también estoy preguntando el por qué. Tal vez sea la misma historia,
¿no? Sí, la vemos un 99.9% de personas que sí queremos ver la serie completa y no esas estupideces de
¿crees que sea por semana? Bueno.
Entonces eso pasaría con todas las series.
Cuando liberen... No, porque por ejemplo, The Last of Us era tan buena que sí había que verla, o sea, para no comerse un spoiler. Pero yo la verdad, para ser muy sincero, creo que van 3 capítulos de Mandalorian, ¿no?
2.
Sí.
¿Dos?
No, 3.
No,
tres,
van 2.
No, 3.
¿Sí?
3.
Ah, sí, bueno. Tres. Ah, ok. Sí, es cierto.
Van 3 semanas de Mandalorian en donde yo no he visto un solo spoiler en redes sociales. Por lo tanto,
Ahí está la cosa. La gente no la está viendo.
Por eso, no es tan popular, no le está rompiendo tanto y entonces no estamos esperando a verla completa al final. No hay bronca.
O sea, por eso, pero entonces no es que se estén esperando porque la quieren ver completa. Se están, más bien, desde un principio no está teniendo el éxito y entonces gente como tú que no le gusta verla así uno a la semana, dice, pues no hay problema, me puedo esperar. O sea, ¿cuál es consecuencia de la otra?
Pues es que mira, en la primera y segunda temporada de Mandalorian creo yo que sí hubo un fenómeno viral que atrajo más gente. Entonces, quizá más bien esta es la audiencia estándar, la que están reportando como números bajos, por decirlo de alguna forma, quizá es la audiencia estándar. La cosa es que en las otras dos temporadas la audiencia fue extraordinaria por el fenómeno viral que ahora no están teniendo.
Eso puede ser, porque... Sí, digo, siendo sinceros, The Mandalorian es muy buena, ¿eh? No me malinterpreten, tiene una buena historia, está muy bien contada.
Y no
me
malinterpreten, no lo dudo, sí, no lo dudo.
No, y demás, es muy buena serie, pero sí creo que por el ritmo que lleva, la forma en la que es contada la historia, no se presta a que todos los capítulos te quedes así en el borde de tu asiento queriendo saber qué va a pasar. Realmente es como una historia un poco más lenta. Y a mí personalmente la primera y la segunda temporada, aunque sí me gustan, pues me tomé mi tiempo viéndolas, me tardé bastante, y el único capítulo que sí me dejó así muy sorprendido fue cuando sale Luke Skywalker y se lleva a Grogu, y lo mismo ha sido en esta tercera temporada. Realmente pues no es como que necesites verlo en el momento, o si no ya te la van a spoilear toda, porque realmente no hay mucho que spoilear, por lo menos no hasta ahorita.
A mí creo que ese es el problema que me ha pasado, y no solo con Mandalorian, sino, digo, incluso hasta con la de Obi-Wan, me atrevería a decir, digo, si bien la pelea final con Darth Vader es muy buena, o sea, sí, sí lo reconozco, o sea, sí está muy bien lograda, pero yo en lo particular sí tengo un problema con las series estas que están han sacado de Star Wars en Disney Plus, o sea, como que la estética, el estilo que tienen, como que no me terminan de prender como en su momento sí me prendieron las películas, ¿no? Así como esa aventura, esa sensación como de...
Caray, eso sí no lo creo.
Yo también,
De los buenos contra los malos, y así en estas series de Star Wars no estoy sintiendo lo mismo.
Es que, ¿sabes qué? No has visto Andor, porque esa sí es así. Esa sí es buena. O sea,
Andor no le fue tan bien.
Yo iba a decir que a mí justo algo que sí me gustó de las series es que mantiene la misma estética de las películas, inclusive...
No.
Sí. O sea, el estilo no. Pero la estética sí. O sea, por ejemplo, esta escena de Boba Fett. No, ¿es Boba Fett o es de...? Cuando sale el cazarrecompensas este azul con ojos rojos.
Bane, sí. Y sombrero. Sí, es del libro de Boba Fett.
Es del libro de Boba Fett. Este capítulo donde sale él, que están en el pueblo... como en medio del desierto, y la verdad a mí se me hace una estética muy similar a la primera película de Star Wars, el episodio 4, cuando está en Tatooine Luke y se ve el desierto y toda esta ciudad en el desierto. A mí la verdad esa estética me parece muy igual.
Bueno,
creo que están haciendo muy bien las cosas con las series, pero sí tienen un ritmo lentón, un ritmo como déjense llevar poco a poco, con calma. Esto es sin prisa.
Sí, pero vaya, el resultado ha sido bueno. Las series han sido bastante buenas. Yo creo que algo de lo que... No sé si sea lo que te sucede, Mario, al ver estas series, cuando hablabas, por ejemplo, de la estética o de cómo se ven. Algo que a mí sí me brinca un poco, ya después de haber tenido 3 temporadas de Mandalorian, una temporada de Boba Fett, una temporada de Andor, es que este método revolucionario que idearon para filmar las series de Star Wars, que es el uso de este set que le llaman The Volume, que es una pantalla cilíndrica con pantalla en el techo, pantalla en el suelo, que todo es una super pantalla de super alta definición, para que ya no utilicen pantallas verdes. En un principio fue algo muy revolucionario, que muy bien logrado, pero ya teniendo tantas series y tantas temporadas, yo sí que ya como que me doy cuenta, o sea, como que exageran en el uso de este recurso. Ya no la usan solo para lo necesario, sino que todo lo graban en esta pantalla y entonces está como limitado. O sea, siempre se alcanza a notar en dónde terminan las cosas que están realmente ahí y dónde ya es el fondo de la pantalla, dónde ya no podrían llegar los personajes.
¿Y eso qué te saca?
Te saque, pero siento que ya, o sea, han sobreutilizado tanto ese recurso que ya se nota. Y cuando ya sabes exactamente cómo lograron algo, es cuando sí ya te empieza a sacar, ¿no? Como que ya no te la crees tanto.
Pero fíjate, no será tanto el... No será más bien que ya sabes o conoces
el recurso. Sí, o sea, si yo no supiera que lo hicieron así, posiblemente no lo adivinaría. Pero ya sabiendo, sí lo notas. Y sí es como muy notorio por qué ciertas escenas están filmadas como están filmadas. Porque a lo mejor no hay tanto movimiento dentro de cada escena, porque tienen literal una pared con video atrás de ellos.
Sí, exacto.
Yo creo que, bueno, la verdad tendría que ponerle atención, porque te digo, yo no he visto la tercera temporada, tendría que ponerle atención a ese detalle ahora que la vea, pero yo creo que en las otras dos a mí eso no me ha brincado para nada.
Sí, no. Mi teoría es más... Una tiene que ver con el libro de Boba Fett, porque ahí sí siento que bajó un poco la calidad, excepto los capítulos donde te tratan
los capítulos del Mandalorian son los buenos de Boba Fett.
Los buenos, exacto.
Dirigidos por Bryce Dallas Howard, por cierto.
Sí, además. Y la otra, pues sí, también que todo el...
Que regresa. No me acuerdo qué capítulos va a dirigir en esta temporada.
Sí, dos. Ya dijeron que dos.
Pero sí va a dirigir dos capítulos.
Y la otra, yo creo que también tiene que ver, como ustedes dicen, ¿no? La historia, además de ser lenta, también utiliza muchísima información, pues, de... Literalmente está basada en eso, ¿no? Está basado tanto en Rebels como en Clone Wars. Entonces, tal vez eso a la gente que no vio esas series, pues como que no le esté gustando o no le entienda o la cualquiera de las cosas.
No lo cachan. Ajá. Porque, por ejemplo, entonces, yo me eché un video en donde dicen que Ahsoka le pregunta a esta señora que le da el báculo al mandaloriano, le pregunta, ¿dónde está Folger? El gran... ¿Eh?
Ajá. Sí, ah, bueno. No. A la
temporada 2.
Sí, de Tron.
Cuando el mandaloriano obtiene su lanza esta de Beskar, Ahsoka le pregunta a la que se lo da así por un güey y es sí, como de... cuando tú estás viendo la serie es como, ¿quién sabe quién es ese pendejo? Y resulta que según es muy importante, pero pues como solo salió en caricaturas a nadie le importa.
Pero sí, digo, esa mentalidad...
Sí, o sea, más bien como que... Rara, ¿no? Es que sí y no, o sea, sí, sí te entiendo también tu punto de, bueno, yo soy fan de Star Wars y he visto todo y entonces le entiendo a todo. Pero al mismo tiempo, si tú combinas la historia de lo que ha pasado en series animadas con lo que está pasando en series live action, sí siento que va a haber una gran cantidad de población o de audiencia que no va a haber visto. Entonces no va a entender todos esos easter eggs y todas esas referencias, porque al final el público de una serie live action no siempre es el mismo de una serie animada.
No, ver al fan de Star Wars, ¿no? En general, como tú dices. Pero, por ejemplo, Marvel lo hizo con What If y no fue la serie más
vista. Yo nunca vi What If. Un...
No, bueno. No, a pesar de que eran sus voces.
¿Cómo? No. ¿Nunca viste What If?
Vi el primer capítulo y me mega aburrió.
¿No sabes lo que es el Infinity Ultron?
No tengo la menor idea de qué
es. Eso buenísimo. Y está ligado con lo de Loki y todo, güey. Bueno.
O sea, yo entendí Loki, pero no entendí a lo mejor eso. He entendido de Mandalorian, pero a lo mejor hay cosas que se me han escapado porque no he visto ni Rebels ni Clone Wars.
Mira, la verdad es que a día de hoy no es necesario que veas What If. Si acaso, o sea, cuando a día de hoy. Si acaso si hubieras visto What If cuando estuvieras viendo Doctor Strange hubieras dicho
oye sí cuando viste ese Doctor Strange no dijiste
solo la ella solo la Capitana Carter sí sabía que había salido en What If.
Pero realmente no te perdiste de gran cosa porque justo son historias alternas, son historias que no influyen en las películas ni en las series, ¿no? Pero yo lo que iba a decir del Mandaloriano es que sí se me hace una serie que basó mucho de su éxito en Grogu.
Sí.
Y como ya todo mundo conoce a Grogu...
Sí, ya no es la novedad.
Ya no es la novedad, exacto. Y yo siento que eso también puede influir.
Sí, a mí la única duda que me queda realmente con respecto a The Mandalorian es ¿quién es el verdadero hijo de Pedro Pascal? ¿Eli o Grogu?
¿Quién es el verdadero?
Son los dos. Son hermanos.
Ah, eso sí puede ser que se encuentren al final.
Eli es inmune porque tiene la fuerza dentro de sí.
Ya, no, bueno. Ya, ahora todo, ahora se todo tiene sentido.
Que se abra un multiverso, pues, el Last of Us y...
El Pascal Universe.
Vale. Ya está más que en marcha la secuela de El Gladiador. Yo pensaba que era algo que nunca iba a suceder realmente, que nada más se hablaba de ello, pero que no iba a pasar. Sí va a pasar, la va a dirigir Ridley Scott, que dirigió la original, y esta semana...
Exactamente lo primero que iba a preguntar, te lo juro, fuera mamada.
¿Qué?
Que si la iba a
dirigir Scott.
Porque ¿sí? Si no, ¿por qué?
Ridley Scott la dirige y se estuvo hablando mucho esta semana de que Barry Keoghan, no sé si así se pronuncia, Barry Keoghan, va a participar en la película. También está en pláticas de Denzel Washington. A mí me llama la atención. Gladiador es muy buena película, pero pues es la historia de él, de Maximus, ¿no?
Sí.
Y pues su historia termina. No entiendo cómo van a hacer una secuela.
Es lo mismo que estaba pensando justo ahorita. O sea, pienso en Gladiador y... O sea, es una historia que tiene... única, pues, o sea, es una única historia de un personaje que vence a su enemigo, este, y muere, y yo me pregunto que ya tendremos algún esbozo de qué va a tratar esta secuela.
Sí, de su hijo, ¿no? ¿No habíamos leído algo así en algún programa?
Pues no, pero no se moría el hijo y la esposa.
Es justo lo que yo iba a decir. No estoy tan seguro de lo que, o sea, si lo leí tal cual, sí, pero según yo, sí. Finn Wolfhard, el que sale en Stranger Things, este Mike, el Mike, creo que va a salir como el hijo, va a salir como uno de los hijos, según yo.
¿O de los hijos de él o de los hijos de César Augusto? No sé.
Ándale.
O sea, a mí sí me llama la atención porque siento que es una película que no da para una secuela. A lo mejor pueden hacer otra historia en ese mismo entorno, ¿no? En Roma y demás.
No Maximus, ajá, exacto.
Pero que sea una secuela, lo veo raro. Y si se me hace más raro aún que Ridley Scott sea quien la vaya a
dirigir. ¿Qué tal que es una precuela? ¿Qué tal que sale de que este Barry es el que sea el emperador César, ¿no? El Joaquín Phoenix, pero de joven.
¿Quién sabe?
O sea, ¿qué tal que es una...?
Ahora, el hecho de que sea Ridley Scott, o sea, me habla de que es algo que será bien cuidado. O sea, yo muchas veces lo que pasa, otro realizador retoma un proyecto que hizo alguien más en el pasado, luego lo arruina, ¿no? Se arruina todo.
Ajá.
Y aquí de alguna manera como que me da confianza, ¿no? Que,
exacto. Pregúntale a las Wachowski, ¿no? Sí, eso sí. No.
Bueno, es que hay ejemplos de los para los dos lados, ¿no? Pero sí, pregúntale a las Wachowski, pregúntale a Emmerich cuando hizo Día de la Independencia 2.
Okay. Incluso el mismo Ridley con Alien.
Bueno, pero lo de las Wachowski sigue siendo un misterio si lo hicieron a propósito, ¿no?
Bueno sí, eso sí está ahí medio turbio.
Pero Ridley Scott sí sabemos que es un director que, o sea, sí es riguroso, ¿no? O sea, no es cualquier director, o sea,
sí. Además, sí, nada más déjame corregirte ahí, Raúl, porque Ridley Scott no hizo Alien 3 ni Alien Resurrección. ¿No?
Pero
hizo Prometheus, ¿no? E hizo Alien Covenant, que aunque no tuvieron la recepción, la taquilla que se esperaba, a mí me gustaron muchísimo esas dos.
Son peliculones, sí, estoy de acuerdo. Es verdad.
Fíjate que yo ahí tengo que aventarme o proponerme aventarme un día un maratón de Alien, porque nunca he visto ni una.
¿Ni una sola?
No, ni una sola. Uf. No, tienes que verlas.
La uno es un clásico.
No, y Aliens, mismo, oh, Dios mío, qué buenas son.
Lo mismo dijimos de Nolan y de nos trajo Batman Rises. Lo mismito. Entonces no podemos cantar victoria aún. O el mismo James Cameron con Terminator, ¿eh? Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo de esos que dices,
bueno,
no,
sí, por favor. Sí, la verdad es que...
Eso qué es.
La verdad es que Terminator Dark Fate tengo que volver a verla, pero cada que me acuerdo
ya de vas a decir del viejito.
Me acuerdo que dije, no está tan mala, pero Schwarzenegger, híjole, qué
vegano, qué bisexual.
A mí no se me hizo mala, Dark Fate no se me hizo mala. Se me hizo que más bien le pasó exactamente lo mismo que hablábamos hace rato de Black Adam. Ya venía cargando el costal de los fracasos y entonces eso lo la trajo para abajo.
No, pero sí tomaron malas decisiones. O sea, ese Schwarzenegger es una vergüenza. Y he de decir, esto es a título personal o a gusto personal, este actor latino que interpreta al Terminator en Dark Fate, que sale ahora en The Last of Us, que también ha interpretado a Ghost Rider en Agents of S.H.I.E.L.D., nunca le he creído un solo papel. Se me hace que, no voy a decir mal actor, porque creo que no tengo las credenciales para decir que es un mal actor. Bueno, sí, chinga su madre, es un mal actor.
Qué rápido cambiaste de opinión.
Sí, qué rápido.
No, quería ser sensato, pero no, chinga su madre. Es que nunca ni... O sea, por ejemplo, lo recuerdo ahora viendo The Last of Us. Creo que fue lo más flojo de toda
¿quién
la...
¿Quién es? ¿Quién fue?
Tommy.
Ah, uy, no. No, pues no.
O sea, Tommy en el juego es importante y inclusive pues es muy... muy coprotagonista en el segundo juego, de lo importante que se volvió en el primer. Y la verdad es que en la serie deja mucho que desear, Tommy.
Bueno, ya sin desviarnos demasiado, creo que el gran problema con las de Terminator, más que los actores y las decisiones que tomaron con Arnold Schwarzenegger, es...
Sí, tú dices que el costal del pasado.
No, es fundamentalmente que la historia nunca la llevan hacia adelante. Nunca vemos qué sucede después. Nunca vemos que... hacia dónde va la historia. Siempre termina siendo un Terminator y un bueno que vienen del futuro a prevenir, que vayan a matar otra vez a John Connor. Esa es para el olvido, Raúl. De esa nadie se acuerda porque...
A mí sí me gustó.
No merece ser recordada.
A mí también me gustó.
Esa, a mí...
Estaba tomando el ano en este momento, pero sí me gustó.
A mí sí. A mí no es que no me haya gustado la historia de... ¿Cómo se llamaba esa? Ya ni me acuerdo.
Saludes.
Ah, Terminator Salvation.
Salvation.
Pero
Salvation.
Esa se ve que sí tuvo 3 pesos de presupuesto, caray. Se ve falsísima toda la película. Chafa. Pero bueno.
Pero no era mala.
Sí,
y la verdad es que a mí esos efectos de las máquinas, por ejemplo, la máquina gigante esta que era como un Transformer y las motos y demás, no se me hicieron tan malos, la verdad. Salvation no se me hace mal. Aunque sí, estar de acuerdo con Raúl Queme, no, a mí se me gusta.
Es que está bueno.
Oigan, y bueno, en este seguro también vas a estar de acuerdo con Raúl. Ya salió esta semana.
Oye, ya deja mi culo en paz.
Habíamos visto solamente avances cortos, teasers, algunas imágenes. Esta semana ya salió el tráiler completo de La Sirenita, que se estrena en mayo, de la que hemos ya también hablado.
Maravilloso.
Bueno, ya pues lo entendí por todo. Vernos. Ya me voy yo.
Yo ya lo entendí todo. Y la verdad, mis respetos, puros aplausos. Es un homenaje a las sirenas de.
Nadie escuchó lo que dijo Miguel.
Cancelados.
Según Miguel, es un homenaje a las sirenas de Harry Potter 4. Mira, la verdad es que viendo el tráiler, a mí se me sigue antojando bastante. Ustedes dicen que Flounder y que Sebastián. ¿Quién? La verdad, Úrsula, Melissa... Dios mío. Lo poco que sale Úrsula se ve muy bien.
Se ve espectacular, sí.
Lo poco que sale el Rey Tritón se ve muy bien. También, el Príncipe Eric también se ve... O sea, todo se ve bien. Que Flounder sea un pez, pues sí, es un pez. Pues es un pez. Que Sebastián sea un cangrejo.
No, que Flounder sea un pez y que Sebastián sea un cangrejo de las saladitas. Pero Ariel parece una sirena de El Cáliz de Fuego.
Bueno, es una sirena. Así son las sirenas según el cine actual.
Mario, ¿y qué vas a hacer este fin de semana?
Disculpa, pero no es cierto. Piratas del Caribe en busca de la fuente de la juventud, ¿o no? No Man's No Tales. No me acuerdo cómo se llamaba la película.
Ajá.
Pone unas sirenas muy, muy hermosas.
Sí, está bien guapa la
mira,
sirena.
Hasta las de Hook.
No, las de Hook son una...
Las de Hooters. No, esas no son sirenas.
No, esas no.
Yo sigo sin tener nada en contra de la sirenita. Además, se ve que canta bien, que ella está cantando y que canta bien.
No,
que
pues es... por eso la castearon. Porque
no, pues claramente, pues esa era la característica importante.
Eso sí.
Esa era la característica importante.
Hayley Bailey se llama, ¿cómo se llama?
Halle Bailey.
Es desde hace ya unos 5 años una voz muy importante dentro de Disney. Hace muchas presentaciones dentro de los parques, tanto de California como de Florida, cantando muchas de las canciones tradicionales de Disney. O sea, sí, es una gran cantante, pero pues es como Leslie Grace. Leslie Grace canta chido, tiene buenas canciones de reggaetón, pero no es actriz.
Pero ella, ¿quién te dice que no es actriz y ni la has visto actuar?
Yo no dije que no es actriz, dije que está fea.
Bueno, no sé. Ese es tu gusto, pero la película no, no juzga.
Es mi gusto y el de...
Pero vaya, no...
Pero
no tiene que gustarte, o sea, no tiene que ser atractiva para que haga bien el papel de la sirenita.
Yo no soy nadie para que me tenga que gustar a mí, pero le tiene que gustar al 99%.
No es cierto, porque en la historia de la sirenita, el atractivo que tiene y la razón por la que le gusta incluso al príncipe es por su voz, por eso cuando no tiene voz, ni la pela.
No, tú me has dicho que
es un pez y ya. Yo he sido de los que criticó, ¿no? Esta transpolación de una película animada a un live action, ¿no? O sea, yo hace unos programas lo volví a criticar, ¿no? O sea, que yo estaba en contra de los live action de Disney. Pero ahora que lo vuelvo a pensar, con este factor de que canta la sirenita, ¿no? Sobre todo. O sea, en realidad es que el cine es eso, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Los recursos, ¿no? Con los que te vales para generar, aunque sea una historia dentro de una historia que ya existía previamente, O sea, son recursos que de alguna manera personifican, ¿no? O sea, que van más allá, no necesariamente de cómo sea físicamente, ¿no? O sea, y el canto aquí bueno, es...
entonces hubieran llamado a Paquita la del Barrio para interpretar a Ariel. Pues sí,
canta bien. No, a ella le quedaría mejor Úrsula. A ella le quedaría mejor Úrsula.
No, pero no, no importa, no, porque esto es cine.
Mira, Mario, el cine es no se trata, la sirenita no se trata de que te guste, no se trata de que te guste la sirenita físicamente, porque su historia es que su atractivo es su voz. O sea, si tú estás enamorado de una caricatura de un pescado de hace 30 años, pues ya es pedo tuyo. Pero la característica del personaje tiene que ser que tenga buena voz, no que sea físicamente atractiva.
Nadie dijo
eso. Nadie dijo, la historia lo dice, nadie lo tiene que decir, la historia lo dice.
Para eso le hacemos su novela, ¿cómo se llama? Su radionovela y ya, ahí ya la escuchamos cantar. Pero aquí son las dos, así, también es visual, por eso es cine. Si no, un podcast de la sirenita.
Entonces, para que una película sea buena, los personajes tienen que ser siempre supermodelos.
No dije guapo, yo estoy diciendo que se parezcan y que respeten la esencia.
Se parece, tiene una cola de pescado. O sea, es una mujer con cola de pescado. Eso es en lo que se tiene que parecer. No, no va a parecer caricatura, Raúl. No, no, no va a tener cara de caricatura.
Bueno, pues a ver, tú estás diciendo.
¿Por qué ahora pusiste a Matt Mikkelsen en tu foto?
Porque aquí esto es cine, ¿no? Vamos a verla cantar, esto es cine.
Está bueno. Esa es la mejor.
Es audiovisual el cine, Raúl.
Sí, audiovisual, pero también visual.
Pero a ver, esta historia.
Compro el disco.
No lo puedo creer, no puedo. La necedad.
Pero a ver, Alex, dame dos. Estás diciendo, es que no va a ser una caricatura. Lo dices como si fuera algo malo. ¿Por qué no?
Sonic. Porque la película de caricatura ya existe. No necesitan volver a hacer la película de caricatura. Están haciendo un experimento de hacer una película live action.
Digitalmente y se ve espectacular y es live action. ¿Por qué no hacer un Flounder y un cangrejo?
Pero ya ni estábamos hablando de Flounder y el cangrejo. Estábamos hablando de ella.
Úrsula no va a ser un ser humano bípedo. Va a tener tentáculos animados digitalmente. Porque si le vas a animar unos tentáculos bien padres a Úrsula, no puedes animar a un cangrejo que no parezca el de la
sirenita. A Ariel le va a salir a animar la cola de pescado. Estábamos hablando de Ariel, ya ni estábamos hablando de Sebastián ni de Flounder.
Bueno, entonces, pero yo estoy si hablando de respetar esa cola de pescado animada, ¿por qué no puede ser completamente animada y que se vea más como Ariel?
Porque entonces no volverían a hacer la película animada, no tendría ningún sentido.
¿Y qué tiene? ¿Por qué le haces qué asco?
¿Hicieron el Rey León? ¿No tiene ningún sentido?
El Rey León, tú eres el primero en quejarse de que el Rey León no se ven como los personajes de caricatura.
Pues sí, pero son animados.
¿Qué? O sea, se ven como animales reales. Se ven como animales reales, igual que el Sebastián, igual que el Flounder.
Pues está mal.
Bueno, ¿para qué lo ocupas como un punto a su favor que hayan hecho el Rey León si te dices que también está mal?
Porque tú dices, lo tendría que volver a hacer animada. ¿Qué sentido tiene? Pues hicieron el Rey León y no tiene ningún sentido.
Pero no la volvieron a hacer la caricatura, la hicieron live action porque los animales no los podían poner a actuar, pero se ven como animales reales.
Ya te dijimos, Alex, esta es la serie, si no, yo creo que es el más hate que ha tenido un live action de Disney de todos los tiempos.
A juzgar por lo que se ve en el tráiler, obviamente sin haber visto la película todavía, yo me atrevo a pensar que podría ser el mejor live action que haya sacado Disney.
¡Ay, Dios!
Sí, Alex, ándale. Bueno, ya, esto es todo.
¿Cuál es el mejor según tú, Raúl, si tú no has visto ninguno?
No existe, no hay.
No has visto ninguno, no puedes hablar.
Disney más live action, no.
Bueno,
le voy a dar una oportunidad a este. Va a ser
no, pero en Cuevana, Mario, por favor. Y ahí es mucho,
Mi respuesta a cuál sería el mejor sería el de Sonic. Fíjate lo que te digo.
Ese no es de Disney,
pero es un
live action. Yo dije el mejor live action de Disney.
No, pues no hay. Ah, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia es el mejorcito. A mí sí me gusta.
Hasta ahorita. A mí me gusta más la de Aladdin, pero yo creo que la de la sirenita va a estar mejor.
Ah, sí, Aladdin también estuvo bueno.
Sí, Alex.
Aladdin sí me gusta.
¿Por qué? Porque no tengo ninguna necesidad de enamorarme de una mujer pescado. Simplemente quiero ver la película y la historia como es. Pero bueno. Cada quien lo que busque en las películas que ve, ¿verdad? Muchas gracias por habernos escuchado. Coméntenos ustedes qué opinan. Ya hemos tenido esta discusión en diferentes versiones en varios programas,
sí,
pero
quien nos está escuchando ahorita está diciendo, por qué estoy escuchando el programa de hace dos semanas?
Sí, porque hablamos exactamente de lo mismo, yo creo. Pero gracias por volvernos a escuchar y por volver a reírse con nuestras discusiones. Obviamente síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse al podcast o a los videos, como prefieran ustedes consumir este contenido. El chiste es que lo sigan escuchando para que podamos seguir generándolo para ustedes. Muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana.
Nice.